Muy pero muy buenas a todos, malditos nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games. Estamos acá con Flor Orsetti, ya una más de la casa que ha estado en un montón de estas propuestas que venimos semana a semana, o intentamos al menos semana a semana traerles lo que estamos jugando, y nada más y nada menos que Mati Terreno, que no es su primera vez en un Games, pero sí una primera vez en un Games conmigo, así que bienvenido, Mati.
Muchas gracias, y vos estás muy contento de estar acá y volver a hablar, así que sí. Es el segundo, así que tampoco hice tantos.
Bueno.
Así que vamos a ver qué sale, listo.
Con uno estamos, ahí está, perfecto. Sí. Con uno por lo menos ya cumplimos la cuota. Hoy tenemos, como lo dice el título acá abajo, parece que dos propuestas más que interesantes y una que, bueno, ya fuera del aire me estuvieron contando que nos hace acordar mucho a otra cosa, así que vamos a ver qué onda, pero hoy vamos a estar hablando de Octopath Traveler 2, Dead Island 2 y Scars Above. Dead Island 2 no salió todavía, Dead Island 2 sale en abril, falta un montón. Pero, malditos nerds, tuvimos una preview exclusiva que Flor estuvo jugando esta nueva entrega, que la verdad que tengo muchas ganas de saber qué onda, porque hace años que venimos hablando de Dead Island 2, hace años que venimos viendo trailers y cosas que van dando vueltas por ahí. Y bueno, salió un Dying Light 2 en el medio, digo, es realmente el ejemplo de un juego que estuvo en un development hell tremendo, y acá, malditos nerds, tuvimos la oportunidad de probarlo antes de una preview, así que Flor, ya nos vas a estar contando qué onda este delirio.
Sí, sí, encima es re loco, a ver, jugarlo, yo pensé se re moría este proyecto, ¿eh?
O sea, chao, real. Yo también dije, no lo terminan. Increíble cómo lo estiraron, increíble.
Sí, no, pero encima, o sea, increíble que ahora, digamos, o sea, realmente está por salir y lo que la preview que jugamos es medio, no es calidad final, porque se nota que okay. Hay más boludeces okay. Que en dos meses van a arreglar, pero igual es como, se puede jugar el juego entero, básicamente, ya, ¿entendés?
Bueno, o sea, por lo menos está. Claro, from start to finish se puede terminar y después faltará ese tratamiento de lo que conocemos en el mundo del desarrollo como gold, ¿no? Cuando se termina finalmente el juego, cuando ya solamente falta ese polish. Probablemente ya esté en esas instancias, no falta mucho tampoco para que salga, pero sí tuvimos una preview exclusiva y nos vas a estar contando. A mí particularmente, el primero me gustó muchísimo, el segundo no tanto, debo admitirlo. Y bueno, no era el segundo tampoco. Se llamaba Riptide, ¿no?
Riptide, algo así. Decís vos. Sí, no, Riptide era medio.
Era medio
un reskin era. Sí,
sí, no sé. Sí, sí. con otro mapa, con otro todo. Y encima lo jugué en Play 3, que andaba como el orto. Así que no cuenta. Pero bueno, Dead Island 2 llega finalmente y vamos a ver cuáles son sus principales diferencias con Dying Light. Dying Light es un juego que nace a partir de la idea de Dead Island. Y Dead Island también es un juego que, bueno, es un RPG en primera persona con un montón de delirios y un montón de cosas. Así que denos un ratito y ya les contamos. Pero si les parece, vamos a arrancar con Scars Above, que me acaban de decir que es el Not Returnal, que es el clon de Returnal. Y quiero que Mati Terreno me explique por qué y me diga realmente si me gustó Returnal, porque a mí particularmente me gustó, más allá de que me costó mucho, si tengo o no tengo que jugar Scars Above.
Y la verdad que sí. Ahí va, Returnal es otras palabras. O sea, Returnal estamos hablando para mí uno de los mejores juegos de 2021. Y ahora, si no lo pudiste jugar en PlayStation 5, anda a jugar la PC. Dicho esto, vamos a hablar de Scars Above, que es una skin de Returnal, por así decirlo. Porque, para ir de lo general a lo más particular, es un shooter en tercera persona, super mega clásico, super mega lineal, y con una característica que ya vimos en un montón de juegos. ¿Qué es lo que hace? Agarra todo lo que está en Returnal. O sea, no hay captura de pantalla que saques de Scars Above que no te lleve a alguna parte de Returnal.
Okay.
Sea en el cómo está la cámara, en la protagonista, en la ambientación que intenta tener, en las puertas, en las gráficas de cómo se regenera el personaje, en unas hogueras estilo Dark Souls que aparece, todo es muy, muy similar a Returnal. Y estás todo el tiempo diciendo, ¿esto es un robo o es una referencia? Y es algo que vos estás preguntando todo el tiempo mientras estás jugando. Yo me inclino más.
Claro, sí, yo robo yo me... o Oda, ¿no? Es como decir, bueno, sí. ¿Les gustó mucho Returnal o les gustó mucho Returnal?
Yo me inclino más por el lado de, siendo buenos, de que toma los elementos de Returnal. Ahora quieren hacer un juego de ciencia ficción, ahora voy a contar un poquito bien la historia, pero ¿para qué innovar si ya tenés algo que lo hizo de maravilla? Es verdad que algunas ideas de diseño son casi iguales, obviamente con un nivel gráfico mucho peor, pero las referencias se ven a escala. Solamente viendo el tráiler de Returnal y el tráiler de este juego te puedes dar cuenta
ya
que...
Sí, ya con eso te das cuenta.
Sí, y ahora cuando tenemos en gameplay en parte de cómo se juega y eso es lo mismo. Hasta el mismo protagonista, no sé, tiene el, son dos astronautas, ¿no? Pero están vestidas igual. Pero bueno, entrando en detalles, Scarzabob nos lleva a un mundo donde hay aparece una estructura alienígena que tiene como conciencia en la órbita de la Tierra. O sea, todos en la Tierra ven al cielo y ven una órbita gigante, una estructura gigante que se llama Metaedro, y hay un grupo especializado que se llama SCARS, que es el equipo de científicos encargado de investigar y ver de qué se trata esto. Son los únicos en la Tierra capaces de ver qué está pasando. Nosotros nos ponemos en la piel de Kate Ward, que es una de las integrantes de este grupo, que es lo que está apareciendo ahora en pantalla para los que estén viendo en audiovisual. Y bueno, estamos en la nave, nos acercamos al Metaedro, pasan cosas y la nave y todos sus tripulantes se teletransportan a un planeta súper recóndito, todos separados. O sea, nos despertamos con Kate en el medio de la nada, sin nuestros compañeros, sin la nave, en el medio del piso de un planeta totalmente deshabitado.
¿Para ahí tiene amnesia también?
No, no tiene amnesia, o sea... nadie sabe qué pasó, o sea, se teletransportaron. O sea, en esa parte sí, pero sabían que estaban investigando ahí.
Casi Returnal, casi.
Todo. O sea, lo más fácil es, no podés hablar de este juego sin hablar de Returnal.
Okay.
De hecho, me intriga saber si alguien en algún momento juega este juego sin jugar Returnal, ¿qué le parece? Como que sería una linda experiencia. Capaz si no sabes nada de Returnal, ves este juego y decís, che, mirá, está bueno como hicieron el espacio. Y después ya tenés otro juego que lo hizo 20 veces mejor. Bueno, ¿por qué digo que es solamente una skin? Porque el juego es un shooter clásico tradicional que te intenta vender por cómo te muestra el diseño, que es un roguelike, que se ve como un Souls-like porque te aparece una hoguera y lo que ya sabemos que están todos Dark Souls, pero el juego es súper clásico. Un detalle es que cuando reaparecemos en este planeta hay una aparición extraterrestre que nos empieza a hablar, o sea, nuestra protagonista ve a un alien que nos habla y nos ayuda, entre comillas, y empezamos a descubrir que hay un montón de misterios, ¿no? De qué es el Metaedro, de que en ese planeta antes vivía una comunidad alienígena, y el juego de manera muy lineal nos cuenta qué pasó, qué es el Metaedro, dónde están nuestros tripulantes, dónde está la nave, obviamente no voy a spoilear nada, y cómo podemos hacer para volver a la Tierra. Obviamente esta estructura es un peligro para la Tierra. Entonces, nada, pasan cositas. Vamos a terminar, nuestra científica va a terminar portando armas y ser una luchadora nata. Así que por eso. ¿Cuál es el diferencial de Scarzabob? Es que lo que usa, y me parece que está muy bueno, que es una de las mejores cosas que tiene el juego, y por qué digo que no es un robo a Returnal, es que el shooter clásico lo hace a través de elementos. A medida que avancemos en el juego vamos a ir teniendo armas que tendrán, no sé, las metralletas de electricidad, las escopetas de fuego, tenemos una zaranada de veneno y otra arma de hielo. Estos elementos van a interactuar tanto con los enemigos como con el escenario. Y ahí es donde me parece que está la mejor propuesta de Returnal. Los enemigos que vamos cruzando van teniendo debilidades a dicho elemento del arma que vamos a ir descubriendo, y también podemos usar reposas del escenario para derrotarlos de manera más fácil.
¿Dijiste Returnal adrede o quisiste decir Scarzabob?
No, quise decir Scarzabob.
Ya sé.
Bien marcado.
Ya es imposible. No puedo separarlos.
Es que realmente es todo, pero sí. Perdón por eso. Bien remarcado.
Pero es que me pareció hasta adrede. Capaz dije, bueno, lo tiré a propósito a ver si nos damos cuenta y lo estamos escuchando. Es evidente. Es evidente mucho de lo que está intentando hacer. Especialmente con los biomas y también con lo que hoy no le voy a meter el término fantasía, pero el sci-fi de este estilo significa, ¿no? Hay mucho neón, hay estos trajes medio como medio Dead Space, más que nada en el 2 o en el 3, que están todos pegados al cuerpo. Returnal también tiene un poco de Dead Space en algunas cosas, o sea, hay como todo, hay un rejunte de lo que significa ser un título, no necesariamente de terror, pero sí un shooter espacial. Bueno, es esto.
Sí. Sí, y en ese punto, a ver, para uno de los mejores exponentes de los últimos tiempos es Returnal, entonces ¿por qué no tomar las cosas que ya se hicieron
obvio,
bien?
Obvio.
Aparte, para dar un toque de contexto, el estudio que hizo este juego, estamos hablando de un juego AA, o sea, esas son las expectativas, bien. Es Madhead Games, que es un estudio radicado en Serbia, que según lo que dicen ellos de su página, hasta hace varios años lanzaban juegos que ellos consideraban casuales, y que hubo como una innovación dentro del estudio, y dicen, bueno, ahora nos vamos a dedicar y hacer un estudio que va a hacer juegos de acción, de ciencia ficción, para PC y para consolas. Y de hecho tienen como un juego sin anunciar que dicen que va a ser de una IP de una película de terror. Veremos, aparece como próximamente se anunciará. ¿A qué voy con esto? ¿A qué es el...? Por más de que sea un estudio que ya lanzó juegos, de hecho hay un par en Steam del estudio, es el primer juego desde que se reinventó esta compañía, y también lo tomo como por ese lado, como este es un título debut de este estudio, que si bien ya tiene experiencia y tiene más presupuestos que los juegos indies que acostumbramos a ver, por eso AA, apuesta a algo. Y ahí es donde también le remarco, y bueno, si tengo que tirar inclinar la balanza para abajo o para arriba, la inclino un poquito más para arriba, porque las cosas que hace, las hace muy bien. No llega a ser memorable, no sé si hablamos de excelencias de juegos AA, podemos hablar de Hellblade o de A Plague Tale, que a ver, si los empezás a desmenuzar, decís el combate,
claro,
de Hellblade.
Claro, como que no, la verdad, no es un imprescindible, que... pero yo probé re poco igual, pero a mí, a ver, por ejemplo, el disparo me pareció re, o sea, toda la parte de disparo es buenísima del juego. No sé si la historia va a estar a la altura, eso contar un poco vos, que lo terminaste capaz de decir, che, la historia estuvo buena, pero... Si, yo siento que a mí me encantó Returnal. Si vos jugás este, es como que sentís una nostalgia reciente. Decís, bueno, lo juego por eso también.
Sí, y el juego está bueno. O sea, en la nota de Malditos Nerd le puse un 7. Es un juego que está bueno y está okay. Bueno jugar, pero no tenés que jugar esperando Returnal. Es como, bueno, mirá,
no,
lo que
claro,
hicieron.
No, sí, eso se entiende, me parece. Está bueno, sí.
Que de hecho, esto, la mecánica de morir y revivir en el juego forma parte del juego. O sea, cuando Kate muere, nos mata un enemigo... En el juego estamos reviviendo y la protagonista no sabe por qué estamos reviviendo. Nadie sabe por qué estamos reviviendo, obviamente después te lo contará el juego. Que la historia está muy bien, es muy lineal, o sea, la ves una vez y ya está, pero cierra completa, te explican todo lo que querés saber, te lo explica y hasta deja la puerta abierta para una secuela.
¿Cuánto dura aproximadamente?
Yo lo pasé en un poquito más de 6 horas completo, okay. En dificultad normal y... sin buscarlo ni siquiera 95% de los trofeos. O sea, el juego la verdad que no es demasiado rejugable.
Bien. O sea, es una experiencia cortita y al pie para contarte, digamos, una historia con un buen combate y alguna que otra customización, pero no va más allá de eso.
Sí, no llega a ser pasillero porque hay caminos secundarios. En los caminos secundarios encontrás mejoras de armas y algunas esferas de experiencia. Al matar a los enemigos no te da experiencia, sino que en el mapa encontrás esferas. Y cuando... tenés tanta cantidad, puedes subir una habilidad clásico, árbol de habilidades de cualquier juego de este estilo.
Bien.
Esto hace que cuando morís y reviven todos los enemigos y tenés que matarlos de vuelta, no es que te vas fedeando, siendo inmortal, sino que siempre tenés la misma experiencia. O sea, es como bastante lineal cuánta experiencia vas a tener en cada punto del juego, porque depende de las esferas que hay en el mapa y no de cuántos enemigos mates.
Claro.
Después hay varias partes, como la que estamos viendo ahora en pantalla, que los bichos te salen de la nada y te pueden hacer un par de sustos. Hasta que después te acostumbras, y también si morís y volvés atrás, ya sabes dónde te va a salir, entonces ya vas con otra mentalidad. Así que es un juego que está bien, está completo, como decía, no tiene ningún aspecto memorable, como puedes decir de otros excelencias de AA, pero es un juego que si te interesa este mundo, la ciencia ficción, es una historia que cierra, está bueno. También tenés que entender que la duración es corta, que gráficamente salió también en generaciones pasadas y se ve en ese índole. No es, puede haber salido el año pasado como salió este, como puede haber salido hace 2 años también. O sea, no te vuelve de mente en lo gráfico. Y el fuerte es en lo jugable. Que de hecho los elementos también se combinan. Entonces, si hay un enemigo en el agua y le tiramos electricidad, la electricidad se propaga y le pega a otros enemigos. Si hay un enemigo que envenenamos y le tiramos fuego, le hace más daño. Si congelamos el piso de agua y el enemigo lo pisa y rompemos el hielo, el bloque de agua, el enemigo cae al agua y muere. Entonces es como que también tiene mucho de eso que está muy bueno y que aporta un montón. Y decime.
No, estaba pensando. Hay algo. O sea, es como que lo siento. En algún punto. ¿Ustedes ubican los juegos de Spiders? El desarrollador,
sí,
Spiders.
Sí, sí, sí.
Hay algo que creo que es Gridfall, esa onda de juegos o de
sí, es un juego europeo AA.
Exactamente.
Como el Vampyr, como un montón de
exactamente.
Juegos.
Sí, sí, sí. Pero capaz Vampyr uno le dio, o sea, siendo Don
Vampyr Nod, para mí, como claro, al tener a Don Nod y tener una historia tan copada, la parte tosca la obviaba.
Sí. Sí. La verdad que el combate era tosquísimo, pero, pero estaba muy bueno a nivel narrativo. Y también, digo, uno venía como diciendo, bueno, esta gente hizo Life is Strange, me va a contar una historia fantástica. Esto, a ver, coincido por lo que me estás contando y por la nota, más allá de que es algo que me debo y quiero jugar este año. Me parece que me pongo en el lugar del estudio, del debut indie, y es, o sea, está muy bien haber arrancado con un juego así, digo, un 7 puntos que termina cumpliendo, que termina teniendo un gameplay súper estético y súper copado, que nos has acordado un montón de Returnal y que tranquilamente puede caer alguien y decirle al estudio, che, quiero que hagas el segundo, pero quiero que lo hagas God. O sea, toma acá la plata, toma acá la torta, invertí, transformemos esto, no sé si en un triple A, pero por lo menos en algo bastante más... producido, pero no porque el estudio no lo pueda lograr. A veces es una cuestión de falta de gente, que justamente se traduce en una cuestión de falta de plata. Así funcionan los estudios independientes. Y este tipo de apuestas, por más de que tenga publisher, por más de que esté llevado adelante de la forma en la que esté llevado adelante, sigue siendo muy difícil destacar. Me parece que también tiene un timing muy copado en cuanto a cuándo sale la versión de PC de Returnal, lo que generó Returnal. Y también venimos de Dead Space Remake, estamos todos con la fantasía medio horrorífica, sci-fi, el sci-fi de horror o de esta índole, medio todo como, no sé, bicho, moco. Me transporta a un montón de cosas que venimos viendo hace un montón de meses y como que lo estoy trabajando en pos de, bueno, esto es algo que hoy, con lo que estoy jugando hoy, tranquilamente podría jugar y me dan muchas ganas de jugar. Y sí, retomando lo que decía antes, es lo que dijo Flor, lo veo como un doble A europeo que está cumpliendo en muchos puntos y en muchos puntos sí, capaz las animaciones de los enemigos, las animaciones de combate, algunas patinadas, como que las veo más... rough over the edges, es como de que está todo medio ahí encastradito, sí. Perfecto, mirame, no me toques, por eso está en lineal, imagino.
Sí, es que ese es el punto que le falta, o sea, el juego se centra en cumplir en todo y la libertad que te podría dar en, che, el combate está bueno, los elementos están buenos, una vuelta de tuerca que donde el jugador pueda decidir más lo que qué hacer, es lo que capaz le falta al juego, porque claro. No hay muchos puzzles. Y el puzzle de las armas de hielo las son cuando recién recoges el arma de hielo. Entonces ya sabes que, bueno, ahora la tengo que usar porque los próximos enemigos que salen van a ser débiles al hielo. Y los próximos, porque hay un par de puzzles, van a llegar a resolver con el arma de hielo. Lo mismo con cada una de las que vamos agarrando.
Claro, es tiempo, plata, gente. O sea, al final del día, es ¿lo querés expandir más? ¿Querés que acá puedas pasar esta barrera invisible y explorar más? Bueno, necesito... tiempo, plata y gente, justamente. Es así. Y me parece que por lo que estamos viendo hasta ahora es eso. Es cumplir perfectamente con lo que se propone, con algunas cositas que pueden estar un poco más duritas, más complicadas. Pero todo se ve... qué sé yo, los diálogos están muy bien, las armas están muy bien.
No, es un juego que en serio es recomendable para los que le gusten de este género. Y el último punto que toca así rápido es el de la dificultad, porque el estudio te lo vende como un juego exigente, como un juego difícil, y la verdad que hay que agarrarlo con pinzas por esto mismo de la linealidad y de todo. A ver, si vos agarrás un arma que de trueno a uno que es débil al fuego, puedes gastar todo tu cargador y no lo vas a matar. Bien. O sea, sí o sí el juego te obliga a usar la debilidad del enemigo y aprovechar el escenario. El tema es que cuando
claro,
haces
eso está bueno igual, o sea, más allá de que seguro los matas al toque. Sí. Tiene como el lado táctico, qué sé yo, que es un shooter que en eso lo puedes comparar con Dead Space, que no es tirar tiros por tirar. O claro. Sea, como que tenés, viste, que armarte la estrategia.
Eso está buenísimo. Y por eso, capaz te viene un bicho gigante y o gastás tú tu cargador, te mató, vas de vuelta y ves que hay un pincho de hielo arriba. Le pegas un tiro a ese pincho, cae y lo mató de una. O esto que decía antes de enemigos fuertes que tendrías que usar todo tu cargador. Lo acercás al agua, congelás el agua, rompés el hielo y lo tiraste.
Claro, un poco esa, que si no jugás con las reglas que tiene el juego va a ser difícil.
Estás obligado a... Pero el juego te invita a hacerlo. Es evidente, como por diálogos del personaje, porque analizás al enemigo y te dice, che, es débil contra el hielo, porque te habla, porque te lo muestra en la cinemática, por X razón vos te das cuenta y intuís que el enemigo tenés que hacer eso.
Claro.
Todo en ese sentido también, todo es muy lineal, todo está puesto ahí por una razón y está para usarse. Por eso mismo, si agarras el arma de hielo, la vas a usar ahora. Esas cosas que están muy bien y son lo que más destaco es que, bueno, un pulido más y estamos hablando de una experiencia muy prometedora y que puede traer un montón de cosas. la relación entre las armas está divertida. O sea, antes la review que me tocó fue por Pokémon y una de las críticas era, che, hay hechizos de todo tipo y no se combinan entre sí, y este juego, siendo doble A, tiene cuatro elementos y los cuatro se combinan tanto en el entorno como en el enemigo. No era tan difícil de hacer. Está bueno. Sí. Posta que en ese sentido está bueno y tienen algo que pueden desarrollar y que ojalá veamos en una futura secuela o en otro juego que el estudio haga.
Ahí está. Bueno, y encima, digamos, ya tenemos tu review en malditosnerds.com, ya la podemos ir a leer, y se lleva un 7 de 10. Bien.
Sí. Okay. Ah, bueno, bien, me gusta.
Cumple. 7 de 10 cumple con un gameplay, cumple con lo que se quiere proponer, cumple gráficamente. Y bueno, es esto. Me parece que nos quedamos más con ganas de ver qué más nos puede dar el estudio y de resolver también esta cuestión súper rápido. O sea, porque lo dijiste, no dura mucho más de 6 horas. ¿En dónde lo podemos encontrar?
Está en todas las plataformas, salvo en Switch, en PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X y S y en Xbox One.
Bien, Game Pass no.
No está. De hecho, okay. Si algún momento llega a estar en alguno, ahí sí jueguenlo sí o sí, porque en ese marco sí, muy recomendable. Es una linda experiencia de 6 horas.
Ahí está, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Capaz que es algo para bancar a Game Pass. Pero, bueno, lo que no es para bancar a Game Pass y lo que probablemente sea, bueno, ya nos va a decir Flor, pero...
El que sea para mí, no sé cuántas horas va a ser, pero...
Muchísimas más horas que Scarzabob. y probablemente también con muchísimo más presupuesto, no necesariamente por lo que estamos por ver y por lo que nos está por contar Flor, sino también porque es un título que viene siendo desarrollado hace, me atrevo a decir, 6 años, 7 años que sabemos de la existencia de Dead Island 2.
No, hace una banda ya, así como 8 años son, me parece. Okay. Cambió de desarrollador, este es el tercer desarrollador.
Que lo agarra, ¿no? Y lo iban soltando. Es como, no, esto es un montón, no lo quiero. Jugar. Bueno, ahí estamos viendo ya las primeras imágenes.
Porque lo tuvo Jagger, digamos. Lo tuvo Jagger, que son los de Spec Ops The Line. Lo tuvo Sumo Digital, que es mucho más conocido. Y ahora lo agarró Dan Buster, que es un desarrollador que hizo el Homefront y el Chorus. Que el Chorus es un juego espacial también que salió el año pasado. Okay. El publisher es el mismo que el de Scarzabob. Este es Deep Silver. Lo que pasa es que Scarzabob es... Deep Silver la hizo bien. Hizo una línea de juegos AA indie que se llama Prime Matter. Y dejó Deep Silver para estos juegos grandes.
Claro. La marca ya conocida, ya posicionada para títulos como o franquicias como Dead Island. Perfecto.
Tal cual. Bueno, a ver. Dead Island 2. Esto es California. Es como más que nada Los Ángeles y sus afueras. Tipo Beverly Hills... Bel Air, de esas zonas, es todo Los Ángeles, ¿no? También Santa Mónica Beach.
Toda la parte de Los Ángeles y la bahía, digamos.
Claro, todo lo que rodea a la ciudad. Básicamente, a ver, el inicio yo siento como que cuando arranca... Porque, a ver, el preview que nos dieron es el juego del inicio hasta una misión particular... Se podía seguir jugando, pues nos dijeron jueguen hasta esta misión, que es la novena misión de historia. O sea, 9 misiones de historia, es un montón lo que jugué.
Sí. ¿En qué plataforma jugaste?
PC.
PC, perfecto.
Y la verdad que anda muy bien en PC, salvo por algún que otro crash aislado, que igual no cuenta porque ya habían avisado y porque al juego le quedan 2 meses de desarrollo, recordemos.
Bien.
La verdad que para mí está re bien optimizado, de entrada te digo.
Okay, se ve muy bien.
Y se ve bien, sí, se ve bien. Sí. Si bien es caricaturesco un poco, digamos, los personajes, pero los ambientes están re buenos. Y tenés, ahora lo voy a explicar mejor, pero un sistema que ellos le dicen flesh, como carne en inglés.
Claro.
Que es el sistema de desmembramiento de zombies, porque vos a los zombies, de acuerdo a dónde les pegues, con qué arma, es distinto el impacto que haces y tenés un feedback de cuánto le queda al zombie para morirse. De acuerdo a si le arrancaste un brazo, si se le salió la cabeza, qué sé yo, del daño que le hiciste, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vos, el inicio es medio, les diría como medio simple, a diferencia del 1, porque vieron que el 1 empezaba como re potente y al final no, la historia era malísima. Tipo,
sí, la historia era un desastre.
Claro.
Mal.
En este, a ver, no les voy a decir que la historia es increíble, porque la historia está al nivel de una historia medio normalita de zombies.
Okay.
Pero empieza como que, a ver, están en un avión los personajes que vos podés elegir, porque podés elegir hasta 6, hay 6 personajes distintos, con distinto foco. Hay un chabón, por ejemplo, que es más como rudo, que se banca más golpes y pega más lento. La que yo usé es una mina que es bastante ágil, Carla se llama, porque a mí me gustan más los personajes así. Después hay otros que está, uno que está enfocado, por ejemplo, en el golpe crítico. O sea, tenés como 6 supervivientes al estilo que vos quieras para elegir. Y jugar la historia de esa persona, que hasta donde medio tengo entendido, varía, de por lo menos el inicio, ¿no? De acuerdo al superviviente que elegís. Después como que la historia es la misma. Y básicamente, bueno, nada, choca un avión, vos estás en ese avión, sobrevivís mágicamente. Y el principio es medio un tutorial de cómo matar a los zombies, qué sé yo, hasta que vos llegas justamente acá a Los Ángeles, que estás en la zona de las casas chetas, más por Hollywood, por ahí. Y ahí se pone más la historia posta, que es básicamente muy típico, vos descubrís que sos inmune. Tienen que crear una vacuna.
Qué raro.
Pero a la vez, obviamente, hay quilombo político porque hay gente que te quiere matar o no sé qué. Bueno, la típica, básicamente.
Ok, ok.
¿Cómo listo? Se les habrá ocurrido.
Igual por ahora compré, porque no me contaste nada que no sea el uno. Digo, los personajes, los tipos de personajes.
La historia para mí, o sea, cumple, pero porque además, a diferencia del uno y de, por ejemplo, Dying Light 2, que lo vamos a tener que comparar porque no queda otra.
Sí.
Dying Light 2 para mí fue peor que el 1 en algunas cosas, porque
100%, estoy
era muy pretencioso en eso de que la sociedad dividida con los brazaletes, como toda una historia política, era una porquería al final, y que el personaje era un boludo.
Con una cantidad de cosas para hacer que no terminabas más, sí. Y te perdía en todo ese mundo gigante, que tampoco era que lo podías recorrer todo y volar como se había prometido en su momento.
No, es que además lo que tiene Dying Light 2, que este juego igual un poco lo repite, pero es parecido al primero. Vos no tenés el mundo abierto de una, sino que vas progresando en la historia y se te va ampliando el mapa. Es medio parecido, Dying Light 2 hizo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que sentí acá, por ejemplo, si comparamos, es que hay mucha más variedad entre zona y zona que Dying Light 2, que no dejaba de ser una ciudad vallada, medio militarizada, como que no...
Claro. Acá es todo está medio lindo, casas chetas, sí. Hollywood Hills, Santa Mónica, ok.
Claro, además es muy distinto, por ejemplo, áreas, qué sé yo, más así de playa con áreas de más residenciales. Hay una parte, hay un nivel claro. Que es todo entero en un hotel gigante, que también eso es muy de esa zona. Entonces, como que para mí, la variación de escenario ya la hicieron bien. Y la historia, si bien es súper genérica en el sí. Género, para mí lo que sí está bueno es los personajes, los diálogos, porque a diferencia de Dying Light 2, este juego no se toma en serio, entonces hay un montón de chistes, hay un montón de personajes ridículos. Justo ahora en la versión audiovisual hay una misión que vos tenés que defender la casa de ese tipo que se ve ahí, y el tipo te abre en bombacha, o sea, bombacha de mujer, digamos, tiene puesta y te dice, no te puedo abrir, fajá, los zombies están ahí afuera. Muy bizarro todo el diálogo. Pero
hermoso. Campera de cuero, anteojos aviator, barbita...
Y una tanga,
fantástico.
Boludo.
Sí, fantástico.
Y la porque, puerta bueno, cerrada sin vidrio.
Tal cual. Y a ver, y ahí tenés todo el sistema de combate que para mí está muy bien logrado. Al principio como que no lo notás. Quizás al principio parece más el de Dead Island 1 o Riptide. Pero lo que lograron acá es hacer una muy buena combinación de elementos, porque vos tenés daño eléctrico, daño de fuego, daño como hemorrágico, daño, no me acuerdo cómo se llamaba, pero uno que es como más potente, que capaz, no sé, despedaza directamente, rompe huesos. Y vos lo que tenés, el combate es todo melee, vas, digamos, explorando obviamente las misiones. Las zonas obviamente no son lineales, pero en general... Si vos haces, a ver, solo vas para el lado de la misión, no te vas a beneficiar de toda la exploración, porque vos en la exploración podés encontrar armas secretas que las terminás necesitando, porque vos las armas comunes no las podés mejorar, solo podés mejorar las armas de infrecuente para arriba, o sea,
claro.
Encontrar armas copadas para poder mejorar. Y al principio del juego, qué sé yo, las primeras 2 horas, con un arma común, medio que te las ingenias. Pero ya después de eso no, porque vos necesitas justamente, como te lanzan hordas de enemigos enormes, que lo estamos viendo un poco en la versión audiovisual, vos tenés que combinar primero las habilidades que tenés de como de atletismo, porque tenés por ejemplo una patada, podés bloquear, tenés un parry, tenés varias cosas, digamos, para ingeniártelas si justo, no sé, se te rompió el arma y no pudiste cambiar rápido. O para combinar, no sé, hay una patada voladora que yo la combinaba siempre con, no sé, un hachazo, ponele, una cosa así. Y después tenés toda esta combinación de elementos que termina siendo obvia, pero que está bueno, que vos interactuás. Primero los tipos de zombies con tu arma y después con el ambiente, porque en el ambiente vas a encontrar, qué sé yo, cables pelados, generadores de electricidad, capaz nafta volcada, que vos la podés prender fuego, o hay zombies que son militares que vos les ponés, si los golpeás, se activa la granada y pueden explotar a otros zombies. Y todo eso está bueno porque hay un montón de zonas que vos tenés, son distintos tipos de zombies. Siempre están los zombies más pedorritos, que no tienen ninguna habilidad, pero capaz te meten 5 de eso, te meten 2 explosivos, 1 eléctrico y 1 gigante, y vos ahí, bueno, arreglémonos.
Claro, es tipo la carne de cañón, la que sacás rápido, hachazos de una. Claro. Además, Dead Island tiene todo este sistema de armas re locas, mal, que estas garras de electricidad que vivíamos hace un ratito.
Sí, es que vuelve todo eso, las armas son re originales, y además cambia un montón la forma de pegar de acuerdo al arma, porque por ejemplo hay un jefe en una parte que es más o menos cerca del final de la demo que yo sé que lo maté porque mejoré una que era un rastrillo básicamente, tipo de granjero, que lo mejoré y que me dejaba pegarle de lejos, y mientras le pegaba de lejos me podía encargar de los zombies pete que daban vuelta, que como eran los minions del jefe. Y a la vez tenía un montón de interacción con el escenario. O sea, como que siento que está muy bien manejado el combate. Porque a vos te pasa lo mismo que en los otros de Dead Island, que es... Hay momentos, a ver, no sé, si vos estás yendo, por ejemplo, a un punto para una misión y estás yendo por las calles ahí de los... Queda en uno si se quiere frenar a matar a los zombies o no. La realidad es que está farmeando experiencia, puede llegar un zombie, te puede tirar un arma importante, o quizás yendo para un caminito te encontrás misiones secundarias, por ejemplo. Pero obviamente, ya cuando estás en quizás las zonas más de misión, o en los combates que son obviamente de la misión, ahí se viene como más lo complicado, ¿no? Pero justamente está muy pensado el combate para que sea súper táctico. O sea, no puedes pegar y pegar. Hay momentos que te va a convenir escapar. Hay zonas del mapa, por ejemplo, que ya me avisó que no tenía el nivel necesario para enfrentarme a esos zombies. Y si los zombies esos te agarran, directamente te matan, por ejemplo. Entonces tenés como que ir leveleando para ir a ciertas zonas secundarias.
Ah, está bueno. O sea, tiene todo ese tinte RPG que incluso yo creo que Dead Island siempre lo tuvo mucho más que Dying Light. Porque Dying Light era más aledaño. En Dying Light queremos saltar por todos lados, salir corriendo. Tenemos toda esta mecánica de los zombies a la noche y qué sé yo. Acá es medio plantate las piñas, mirá todas las armas locas que podés hacer, todo lo que podés interactuar, lo que nos contaste recién con el ambiente. Y al final termina siendo extremadamente más ridículo, pero en esta ridiculez se permite darle esta profundidad al desarrollo de personajes. Recién veíamos skills, cartas de habilidad, o sea, siento como que hay al final un montón de cosas.
Mirá, sí, ahora voy a explicar lo de las cartas de habilidad. Pero
todos los combates súper vistosos, o sea, lo que estoy viendo es como, y eso, no es solamente hachazo, sino que pareciera que el juego te obliga a usar todo realmente, a aprovechar cada parte del escenario, cada arma que tengas, parece muy bueno.
Sí, además lo bueno es que, mal. Es que yo lo empecé y dije, no sé qué onda esto, porque las primeras partes son muy tutorial, pero después se puso buena posta. Y realmente siento que, a ver, obviamente que tiene el lado malo, se puede decir, de que no de... A ver, es una secuela muy continuista en el sentido de que es Dead Island 1 con esteroides, o sea, es lo mismo. Misma historia, vas a encontrarte más o menos, ¿no? No creo que... O sea, no es un juego que vos decís... Es re diferente. O sea, innovó en el apocalipsis zombie, pero tampoco necesita para mí.
Y sí ¿Hay una innovación en el apocalipsis zombie en este tipo de juegos?
No, creo que no, pero bueno, por eso digo. No sé, a ver, no, quizás lo podría haber hecho de alguna manera... A ver, meter más cosas RPG, no sé. Claro. Pero creo que lo que logró igual es un juego de supervivencia... Tiene un sistema de combate muy complejo, o sea, en comparación al anterior y a Dying Light 2 incluso. Y después que, teniendo una historia como más, me empiezo a tomar en joda, me parece que rinde mucho más que una historia así medio pretenciosa como la de Dying Light 2 y demás. Y qué sé yo, hasta el personaje hace chistes, o sea, de la situación. Es como que me parece que está bueno. Y otra cosa que tenés, el progreso del personaje, por ejemplo, tenés las cartas de habilidad. Las cartas de habilidad, básicamente vos, hay algunas que las desbloqueás sí o sí con la historia. Pero después, como ya decía, te fomentan a explorar, a hacer misiones secundarias. Porque obviamente hay cartas secretas por ahí, como también hay armas secretas, como también hay o sea, cosas para encontrarte, que terminan siendo bastante necesarias, porque justamente si vos no mejoras las armas, que tenés la típica una mesa de trabajo en las que las vas a mejorar, claro, y vos estás durante todo el juego juntando materiales, que los materiales, a ver, los materiales más básicos abundan en todos lados porque son, qué sé yo, no sé, telas, alambre, todo eso está lleno, pero hay materiales también que son más raros, entonces tenés que vos ponértelos a buscar para ciertas mejoras de las armas. Y después, bueno, sí, obviamente las armas se rompen, sí, las armas se rompen, las tenés que reparar, podés, no sé, ponerle una mejora, deshacerla, ponerle otra, porque hay varios tipos de mejora. Y las cartas de habilidad, básicamente, primero hay algunas que son exclusivas de ciertos personajes, por lo que decía, hay personajes más ágiles, personajes más duros, pero, o sea, es la típica, ¿no? Es como que los personajes tienen clases. Y después, porque las cartas, vos vas desbloqueando una cantidad de cartas, por ejemplo, 10 cartas, digamos, pero vos capaz tenés 3 slots, porque las cartas están divididas tipo cartas que son de asesinato, o cartas de agilidad, por ejemplo, que hay algunas que te permiten, no sé, hacer una patada voladora. Hay otras que te permiten cosas como, si contraatacás a un zombie o si haces un bloqueo tipo parry, te, no sé, recuperás salud. Tenés habilidades así. Y como vos tenés, bueno, no tenés desbloqueado al principio todos, ¿no? Pero como tenés un máximo de cada subtipo de carta, así asesinato, agilidad y demás, tenés 5 para poner, pero vos vas a desbloquear más. De última, lo que vos terminas haciendo es medio como un árbol de habilidades, porque vos decidís qué carta poner. Si a vos te copa más, no sé, una patada voladora o una patada que, no sé, los atontes, como que tenés varias opciones. O si vos querés, por ejemplo, hacerte más tanque o hacerte, claro, alguien que recupere salud. Como que con las cartas como que podés ir maleando, digamos, tus habilidades.
Medio que creas una clase. Como
claro, y lo bueno es que las podés cambiar en cualquier... Sí, las podés cambiar en cualquier momento. O sea, que eso es quizás lo hace mejor con un árbol de habilidades. Porque vos en el árbol de habilidades, tipo como que te comprometés con un caminito de habilidades.
Claro. Si fuera el otro, no, chao. Es una elección, es simplemente un build, digamos. Bueno, claro, armé así, tengo este arma.
Claro.
Dead Island también tiene esto de que importa si el arma es de blunt, ¿no? No me sale en español, pero es como de golpear, si es de cortar. Entonces,
sí,
eso es
también. Eso también importa acá. Sí.
O armas de fuego, sí, ahí están las clases.
Además, las armas, ¿qué armas de fuego? Por ejemplo, yo me encontré pocas. Están, yo preferí no usarlas, pero obviamente están cada uno, eso.
Claro.
Pero sí, hay armas, por ejemplo, que son pesadas y que sacan un montón de daño, pero que también te exponen mucho porque los zombies, cuando hay... A ver, hay algunos zombies que son muy rápidos, otros que son súper lentos, otros que tienen ataques que capaz medio que te desestabilizan, tipo los gigantes que capaz rompen el piso y si vos no te movés, viste, te tiran. Cosas así. Y el tipo de arma también va en el estilo de juego que vos quieras poner. Porque, no sé, a mí me gustan más, por ejemplo, los machetes o las lanzas. Y no me gustan tanto, no sé, las mazas o los martillos gigantes, claro, ese tipo de cosas. Y después también, por ejemplo, hay unas armas que sacan un montón. Porque vos tenés... Las armas tienen un daño que hacen, ¿no? Pero tampoco es tan fácil mirar el daño del arma. Porque capaz te dice, esta arma hace 180 de daño, esta hace 140... Pero capaz la de 140, como le pusiste una mejora eléctrica o de fuego, en el escenario te termina, en ciertos escenarios, no en todos, te termina rindiendo más, porque justo en ese escenario hay agua. También tenés objetos arrojables, que es importante, tenés una bomba de agua, una bomba tipo cebo que atrae zombies y que los puedes atraer hacia una zona para que se prendan fuego, no sé. Tenés un montón de arrojables que vas desbloqueando también y que puedes ir encontrando. Entonces medio que vas combinando. La verdad que el sistema de combate a mí me pareció zarpado. O sea, yo empecé como diciendo, no sé qué onda esto, y terminó siendo re bueno.
Full adentro, mal.
Sí, a diferencia de Dying Light 2, que a mí me pasaba, por ejemplo, que yo lo sentía como re duro al principio y que después no terminaba como de cerrar tampoco, porque era como muy parkour, ¿viste? Acá no hay parkour. Pero igual el personaje es ágil. O sea, en los movimientos que tiene, en el esquive, en el bloqueo, en las patadas, en lo que puedes hacer.
Claro, no, y no quiere que andes volando por todos lados este, claro, juego. Eso es una realidad también. Y ayuda a que no estés salto, patada, claro, tiro, revoleo, agarro. Dying Light es eso. Es correr, saltar, pegar. Acá no. Acá es a ver qué zombie hay. Es, sí, muy esa ola de juegos que vimos.
Es más táctico, incluso, este.
Claro. Pero es muy de Walking Dead, ¿entendés? Es avanzar. con cuidado y viendo qué tengo a la mano y qué me pude armar como para sobrevivir a esto. No es un combate espectacular como intenta hacer Dying Light.
Sí, no, y además es como que siento que también hay una personalización re amplia de lo que puedes tener. Que sí, por ejemplo, puedes tener las garras esas. Puedes tener, no sé, yo tengo un cuchillo que prende fuego que lo reuso en un montón de partes.
Ok.
O ya les digo, las armas, hay armas que son más, como que te dan un rango más amplio, ya sea una lanza o tipo, ese tipo de cosas que hacen el modo juego de cada persona. Y que también lo que te conviene, porque vos tenés como el árbol de las armas que tenés equipadas, porque vos obviamente tenés un casillero para ir guardando las armas que vas mejorando, que te lo encontrás en ciertas zonas y demás. Lo que más conviene, por lo menos por lo que yo estuve viendo, es tener un amplio arsenal, porque hay momentos que te va a servir más un machete eléctrico y hay momentos que vas a necesitar, qué sé yo, una palanca que de un golpe le arranque media cabeza. Es como depende el zombie y también pasa como lo que decía Mati del Scarzabob, que si vos te gastás, vos te podés gastar a las piñas con algunos zombies o a, no sé, a los mazazos, que capaz no le vas a hacer el daño que tenés que hacer, porque la idea es un poco combinar con otros zombies, porque además entre ellos como que se contagian, ¿no? Si uno está electrificado y está en un charco y vos atraes a los otros, claro, se lo pasan. O por ejemplo, qué sé yo, los zombies con fuego se le va bajando la vida, pero son peligrosos porque si se te acercan te prende fuego a vos, porque vos también el daño ese, digamos, elemental te hace daño, ¿no? Perfecto, y te queda claro. Encima, la electrificación, el fuego, todo eso te queda encima. Y bueno, nada, la cuestión es como medio ir combinando eso, ¿no? O saber en qué momento hacer explotar un zombie o tirarle una pipe bomb, que es la bomba, la explosiva, cuando están todos juntos, ¿no? Porque encima los arrojables están muy buenos para combinar, pero tienen un cooldown. Entonces, si vos justo tirás una bomba donde no la tenías que tirar, tenés que esperar que se cargue. Y después, bueno, las armas se van rompiendo, entonces cada tanto tenés que ir buscando mesas para mejorarte. O si estás hay zonas donde no hay mesas, entonces tenés como que ir medio improvisando con las otras armas que encontrás. O te obliga a aprender a pelear con todo. Me parece que está muy bueno.
No te deja casarte con ningún arma, claro, o ninguna estrategia. Tenés que ir viendo el momento. No, eso está bueno.
Y eso, la verdad, está muy bueno. ¿Qué dirías, Flor, de cara al release final? Que creo que es el 20 de abril, ¿no? Por ahí, ¿sale?
Sí, creo que el 21 es.
21 de abril.
Sí.
¿Qué sentirías? O sea, si ya lo vas a jugar, si ya te compró, si ya nos estás vendiendo realmente de Dying Light 2 y además el sistema de combate, ¿qué te gustaría ver, como más a modo de cierre, en el juego final?
Y a ver, yo quiero ver, quizás, digamos, qué otro tipo de posibilidades, capaz más de exploración, o cuán bien grande termina siendo el mapa, por ejemplo, cómo se desarrolla la historia también, o porque, por ejemplo, en las misiones secundarias te encontrás personajes medio bizarros y demás. O sea, creo que hay un montón de... El mundo tiene mucho potencial, y hasta donde yo jugué, que es más o menos, se puede decir que es un poco más de un cuarto de juego, es bastante, de las misiones, ¿no? Principales. Hay un montón de cosas secundarias, porque además esto, en el juego tenés desafíos, que podés, por ejemplo, matar un zombie de tal 20 zombies de tal manera. Tenés también misiones secundarias más de historia o misiones secundarias que son de ese estilo, de completar tal desafío en tal momento.
Claro.
Me parece que tiene un montón de contenido, me parece que va a valer la pena. Pero bueno, también hay un par de cosas que quizás todavía tienen que ajustar, pero que tampoco, a ver, no creo que vayan a arruinar la experiencia. Como les decía, yo tuve algunos crashes. Hay todavía algunas como bugs medio de físicas, o de que el zombie no se comporta como vos esperás, o que, no sé, o te quedás medio trabado en un lugar. Pero bueno, no es nada, a ver, no es nada. Incluso si el juego sale medio así, yo no siento que va a ser una aberración, ¿entendés? Pero no, o sea, igual son bugs que ya tienen, hasta mandar una lista de bug fixes que tienen que hacer. No sé, yo creo que va a prometer. Obviamente, dentro de este género, y sabiendo que si a vos no te gustó de Dying Light 1, no creo que este te vaya a gustar, porque es medio... es la misma base, digamos, ¿no? O sea, a la gente que no le gusta estos juegos, este juego no le va a cambiar la opinión.
No, claro. Es lo que vos dijiste.
Pero está bueno. Para mí, mundo abierto, con zombies. Sí, es continuista. Pero también, a ver, creo que la fórmula la tiene bien establecida, y también mucho cambio de fórmula, porque Dead Island también tuvo ese spin-off medio raro que era como un hack and slash, no me acuerdo el nombre ahora, tuvo sus cosas, más allá de la saga principal. Y me parece que esta secuela está, o sea, va a estar buena. A ver, si hay lugar para Dying Light 2, hay lugar para esto. Y también porque, a ver, no hay otra saga así, medio RPG, medio supervivencia, con zombies y con este sistema de combate que está bueno. Tampoco hay tantos juegos, digamos, con un melee tan profundo, tan sofisticado. Creo que tiene muchas razones para jugarse. Habrá que ver la versión final, obviamente, que sale recién en abril. Pero para mí, primeras impresiones son más que positivas. Y nada, en su momento vamos a tener review seguro acá en Malditos Nerds. Así que habrá impresiones finales por abril.
Recontra, recontra, y qué honor tener esta posibilidad también. Así que muchísimas gracias a la gente de Deep Silver que nos acercó esta oportunidad. Y obvio, tener un hands-on tan profundo como el que tuviste con un juego que hace tanto tiempo se espera y que realmente las opiniones, no solo tuyas, sino en general, sean positivas. Más allá de que sea continuista, digo, hay una fórmula en The Island que no podía faltar. Sí, a mí The Island me da la supervivencia zombie, me da la creación de armas medio falopa y me da esa cosita RPG primera persona que capaz me había dado Fallout, especialmente los Fallouts de Bethesda o Elder Scrolls, que sin salirse de la locura que es realmente The Island, porque es una locura, está muy bien y cumple gráficamente, y 10 años después, incluso en el traspaso de manos, no se siente que nadie... Yo siempre esperé que esto cada uno meta sus ideas y termine siendo un bolonqui. Vamos a ver el producto final, pero por ahora parece que no es así.
Es que sorprende que este juego lo hayan tocado 3 estudios.
¡Claro! Encima es gigante. Es como, sí, esta parte sí, la hizo sí, Sumo, sí. Esta parte la hizo el otro.
No sé qué habrá hecho Deep Silver, quizás se sepa en algún diario de desarrollo, pero yo siento que debe haber bastante que rehicieron. O sea, claro, más allá de que obviamente no todo, pues es un juego mundo abierto. Pero yo creo que no sé si se pusieron a emparchar, porque si no, no funcionaría tan bien, digamos.
Exactamente, sí. Opino exactamente lo mismo. Y nada, me parece que, qué sé yo, hay que esperar. Hay mucho todavía que ver para The Island, pero parece que está apuntando en la dirección más que correcta. Así que si les parece, ahora me toca un poquito a mí hablar de, bueno, un género que a mí me gusta mucho, ¿saben? Un género con el cual me siento muy, muy cómodo. Que es el RPG japonés, vamos a decirlo así. A partir de la semana pasada levantamos una discusión alrededor de los dichos de Naoki Yoshida sobre el JRPG. No tengo mi opinión muy formada alrededor de eso, así que no me voy a abondar mucho, pero esto es un RPG que viene de Japón. Esto es Octopath Traveler 2. Esta es la segunda entrega de el título de Team Asano, que Team Asano, para los que no los ubican, son los que hicieron Bravely Default, los que hicieron Triangle Strategy, por supuesto los que hicieron Octopath Traveler, y los que están haciendo Octopath Traveler 2. Si jugaron Bravely Default, si jugaron Bravely Second y si jugaron Bravely Default 2, van a sentir exactamente lo mismo con con Octopath Traveler 2, porque la evolución es exactamente la misma. Agarramos el primer juego, todo lo que hicimos mal lo evolucionamos de una forma que funcione y que guste. Todos los errores que teníamos los dejamos de lado y los solucionamos. Y todo lo que había que elevar a la máxima potencia, al máximo exponente, lo hicimos también. Y nos queda una aventura JRPG que, la verdad, me voló la cabeza. Y me sigue volando la cabeza. Voy más o menos unas 15, 20 horas jugadas. Sé que esto es un juego de 80 y pico, casi que te digo de base. Calculan entre 60 y 80 horas de juego. Un RPG de batallas por turno muy, muy clásico, con este hermoso estilo HD 2D que, bueno, se estrena con Octopath Traveler, y ya es algo que sabemos que Square Enix está explotando, porque se viene el remake de Dragon Quest 3 con este mismo estilo artístico. Tenemos Octopath Traveler 1, tenemos Triangle Strategy, que es básicamente nuestro Fire Emblem, pero dentro de este ideal, o de esta, sin tanto anime, sin tanto flash, más una historia tipo Game of Thrones, y encima contado a través de este estilo artístico, que a mí me parece fascinante y que calza perfecto y funciona perfecto en todo lo que un JRPG de batallas por turno tiene que ser. Octopath Traveler 2 tiene una narrativa increíble que sigue el mismo lineamiento que los juegos anteriores. Son 8 historias, 8 caminos distintos que están separados cada uno entre sí y que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro, salvo, si seguimos el lineamiento del primer juego, hacia el final. Hay un capítulo final que más o menos va encauzando todas las historias hasta que cada una de las cosas que sucede en cada uno de estos chapters particulares o en estas historias, porque son varios chapters de cada uno de los personajes, se van a unir. Una de las mayores críticas que tenía el 1 era que las historias no se interconectaban entre sí, y algo muy raro que hace Octopath Traveler, que es una cuestión de acostumbrarse, es que cuando arranco, por ejemplo, ahora en pantalla estamos viendo la historia de Orchette. Orchette es la Beastmaster, es la Beastmaster del juego. Beastmaster es un job o una clase o un tipo de gameplay que es muy típico de los Final Fantasy. O sea, así como existía el mago azul que robaba habilidades, bueno, la Beastmaster lo que hace es capturar bichos y usarlos en su haber. Si jugaron cualquier título de Team Asano, bueno, Bravely Default 2 tiene a su Beastmaster. Bravely Default 2 hizo exactamente lo mismo, agarró Bravely Default 1 y dijo, che, vamos a elevarlo al máximo exponente. Y nos traen esta historia que cada una de, no solo cada historia es particular, sino que cada uno de los personajes tiene su propio path action, como se llama, o su propia skill, que en una vuelta de tuerca con un sistema de día y noche, Octopath Traveler 2 nos deja hacer cosas similares de formas distintas dependiendo si estamos de noche o de día, que nos van a ayudar a toda la aventura, a resolver puzzles, a resolver sidequests, a avanzar en la historia y también a meterle un poco de picante en esta interacción, en esta ida y vuelta, con esta narrativa increíble que tiene junto a nuestros personajes. Eso le da un poco más de protagonismo a toda la party. Que el problema que estaba comentando antes, y me fui por las ramas, pido disculpas, es que vos capaz estás jugando con Orchette, el primer capítulo es solo ella, está perfecto, es su introducción. Uno la puede skipear y la puede hacerse unir directamente a la party. Arranca en nivel 1. Si jugás la historia, más o menos la vas a tener en nivel 7. Y lo que tiene bueno es que sirve a modo de tutorial. Porque te va a explicar todo. Cómo funciona, en este caso, el Beastmaster Job. Cómo se pelea con Orchette. Qué es lo mejor que puede hacer. Cuáles son las armas que tiene. Cuáles son las mejores habilidades y debilidades que puede explotar en los enemigos. Pero cuando ya vamos al capítulo 2, Orchette tiene una party de otros 3 personajes o más, porque esto lo podemos ir intercalando a medida que los vamos conociendo, en las tabernas uno puede cambiar su party, con distintos niveles, distintos equipamientos, o sea, es muy difícil llevar a todos al día en Octopath Traveler. Mi mejor recomendación es que jueguen con una party un tiempo, varíen, grindeen un poco, cambien a la otra party, se armen 2 parties, se armen varios setups, hacia el final del juego uno empieza como a usar todas las armas que te da el juego para hacer la party más rota, que es lo que uno siempre quiere hacer en estos JRPGs, para terminarlo, para ganarle a los bosses secretos, para destrabar las mejores armas, para todo. Eso es lo que me gusta de un JRPG, y eso es lo que me da Octopath Traveler en todo sentido, con un apartado visual muy al estilo de los RPGs antiguos, muy Final Fantasy VI, con este pixel art hermoso, construido en Unreal Engine, con todos estos fondos. La verdad, es muy difícil para lo que esto quiere ser, criticarlo porque funciona muy bien, pero tiene esta pequeña barrera de entrada que es capítulo 2 de Orchette. Yo tengo mi party y no aparecen en la historia. Y es como que Orchette habla sola y de la nada viene uno a pudrírsela y dice: che, loca, no, ¿qué estás averiguando? O vos querés salvar al mundo y no vas a poder, te voy a romper la cabeza. Empieza la pelea y tenés a todos los otros heroes que ya reclutaste. Y es como: pará, no estaban en la escena, no están hablando, no dicen nada. Bueno. Eso es un poco lo que tiene Octopath, que me parece que en el 1 se acentuaba mucho más porque ninguno de los caminos hacia el final se cruzaba. Y la mejor forma que tuvieron de resolverlo acá es que vamos a tener partes de cada una de las historias de cada uno de los caminos o de cada uno de los personajes que se van a interconectar desde casi el principio con el resto de los personajes o los shows. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un capítulo 3 o un capítulo 4 de cierto camino o de cierta clase que se va a ver interrumpido por una interacción, por ejemplo, entre la Beastmaster y el Warrior Hikari. Entonces Hikari va a tener un capítulo en conjunto con la Beastmaster. Y ahí van a desarrollar mucho más esta historia y te van a dar a entender que sí, no los vemos en las cutscenes, pero ellos están haciendo un viaje juntos. Ellos están intentando, algunos salvar al mundo, otros ser la bailarina más conocida del mundo, otros intentar escapar de una organización que te quiere asesinar, otra que está intentando recuperar su memoria. O sea, son todas tramas súper, súper interesantes que ya sabemos que se van a juntar al final y que por suerte ahora, a través de esto y algunos chats que vos
te lo tira el juego. Es como, che, estos dos personajes quieren hablar. Tocas el más y se ponen a hablar. Por las dudas, yo estoy jugando esto en la versión de Nintendo Switch. Pero está disponible para PC, PlayStation 5 y todas las plataformas. Entonces,
yo siento que es re Switch esto igual, boludo.
Esto es para Switch. mal para es jugar on the go. Es súper un RPG de Switch y realza la cuestión, porque el primero era exclusivo de Switch, hasta mucho después que salió en el resto de las plataformas. Realza la cuestión de que la Switch es el lugar para jugar este tipo de juegos.
Sí, es para los juegos que tienen grindeo, incluso los que tienen los que o las novelas visuales en sí, o los que son RPG novela visual, te total. Conviene la Switch, en la puta.
Digimon Survive, ¿querés jugarlo? Sí, jugalo en la Switch.
Digimon es
el grindeo en la Switch se siente totalmente diferente. Algo que capaz de sentarte en la computadora o en el sillón, en la consola, lo que sea, para ponerte a grindear es medio pachorra, pero estás con total. La Switch ahí esperando la comida, esperando el delivery, lo que sea, y capaz que subiste 5 niveles.
Exacto,
y después entras a jugar la historia y ya está.
Y ya está, y después la seguís, y capaz, justamente la versatilidad de la Switch es, la saco, estoy en el baño, estoy en una reunión medio aburrido, por las dudas para mis empleadores, yo no juego en las reuniones. Estás medio como en una, y estás ahí jugando, sí, te grindeaste. Claro, después vas, conectás al dock, sacás los Joy-Cons, te tirás a jugar a la noche para cerrar tu día, y te ves esas cutscenes espectaculares, con el voice acting espectacular que tiene el juego, tanto en inglés como en japonés, que te súper atrapa, y que demuestra que no importa el estilo artístico y no necesitamos ultra mega gráficos para poder contarnos una historia que nos va a hacer llorar, que nos va a hacer emocionar, que nos va a gustar, que nos va a poner felices, que nos va a poner tristes, en un montón de cosas, porque eso es la narrativa de este tipo de RPGs, de estos RPGs que vienen de Japón, que sabemos que explotan esto al máximo, con un sistema de combate de batallas por turno clásico, también muy de Team Asano, esto de mecánicas dentro del combate que te permiten hacer más cosas o jugar con una estrategia que capaz Atlus ya lo hace a su manera en Persona, particularmente Persona 5. Bueno, Team Asano tiene la suya. En Bravely Default nosotros podemos hacer Brave y ganar un turno y robarnos un turno, o podemos hacer Default, defendernos y guardar un turno, y después esos turnos los repartimos como queremos. Acá nosotros tenemos el sistema de busteo que sirve para un solo enemigo o para un solo ataque, si es que ese ataque es en área. Y lo que te permite básicamente es bustear el ataque. Si es un autoataque, ataca varias veces. Si es un skill, le subís el poder. Eso es básicamente la mecánica de básica de combate en Octopath Traveler, que acompaña todo esto porque las batallas son dinámicas, se ven lindas, tienen unos efectos de partículas fantásticos. Y además de las path actions que tiene cada uno de los personajes para la exploración, el devenir, la resolución de puzzles, el avance de la trama, también lo tenemos en el combate. Cada uno de los personajes de Octopath se juega de una forma completamente distinta. Tenemos al mercenario, que lo que hace es alquilar gente. Entonces, loco, te pago 4.000 oros, venite conmigo, te puedo usar 8 veces y rompes todo en combate. Y a la vez también le puede robar a los enemigos plata. O puede comprar gente en el medio del combate. Bueno, todo eso lo vamos a ir desarrollando con un sistema muy típico de un Final Fantasy con shops, muy típico de Bravely Default. Muy típico de Team Asano, porque Team Asano se la pasa haciendo odas a los Final Fantasy originales. Particularmente Bravely Default 1 es un spin-off de Final Fantasy 1. Entonces, de una manera, ganando shop points, desarrollando habilidades en una grilla, pudiendo equipar shops secundarios que nos dan acceso a nuevas habilidades, creando sinergias en el mismo personaje, pero también entre los personajes que tenemos en la party, que uno tanquee, que otro haga daño, que otro haga magia, que otro cure, a la vez que uno compre, que otro grindee, que nos dé support skills para poder ganar más experiencia. Bueno, todo eso está. No lo tengo que explicar. Porque Octopath Traveler 2 es un juego para el fanático del JRPG. Si no te gusta el JRPG, no es por acá. Y el fanático del JRPG no hace falta que le explique todo esto. Ya sabe con lo que se va a encontrar. Lo que sí te puedo decir, que gráficamente se ve impresionante. Lo que sí te puedo decir es que las historias están buenísimas. Que la conexión entre las historias era súper necesario. Y hace que este juego en calidad, comparado al 1, eleve todo a la enésima potencia. Tenemos exploración por todos lados. Cada cueva nueva que encontramos tiene un equipamiento que nos va a servir. Cada secreto que encontramos en el mapa nos va a llevar a una mejora de clase o a descubrir algo secreto, que no voy a spoilear, que tiene a su vez que ver con toda la trama que se va armando. Todas las historias te van contando un puchito que podés ir conectando capítulo a capítulo y decir, ah, acá hay un quilombo en todo el mundo y cada uno lo está encarando desde lugares distintos. Por ejemplo, el mercader quiere eliminar la pobreza en el mundo. Para eso va a viajar por todo el mundo con un montón de plata a invertir en distintos negocios. Esos negocios después nos van a ayudar a la historia del warrior que quiere salvar a su pueblo natal de las garras de su hermano, que mató a su padre y se rebeló contra toda la realeza, que a su vez responde a la Beastmaster, que está intentando salvar al mundo porque hay una calamidad que se viene. Bueno, ¿qué herramientas uso para combatir la calamidad? El ejército del Warrior que lo tiene que recuperar, las inversiones en barcos y en todo lo que hace el mercader. Entienden que así va como juntando todo y entrelazando todo, hasta que nos cuenta una gran historia, que se conecta mucho más, que es súper divertida, que se puede explorar en todo sentido con este apartado gráfico impresionante, que constantemente nos presenta un soundtrack. Yo no, mirá, pensé que con Xenoblade Chronicles 3 había llegado a un pináculo, pero Octopath Traveler 2 tiene una música impresionante. No tengo bien en claro quién es el compositor, pido mil disculpas, me gustaría buscarlo y decir, ah, este es el de tal. Pero la realidad es que cuando un juego de este estilo sale desde las puertas de Square Enix y sale de equipos que también saben, como Team Asano, que son especialistas en este género, más allá de Triangle Strategy, que también le salió muy bien, es muy difícil imaginarse otra cosa que esto no funcione. Es muy difícil que al unísono no termine gustando. Octopath 1 tenía claros errores que esta secuela lo soluciona. Entonces esto es lo mejor que nos pudo haber dado Octopath Traveler, lo mejor de Team Asano en todos estos años con su desarrollo de JRPGs, traído directamente a una experiencia copada, larga, interesante, que está disponible en todos lados y que definitivamente recomiendo jugar en Switch porque esto es impresionante. No sé qué mucho más decir, creo que conté todo, pero como verán estoy muy emocionado por estar jugando Octopath.
Eso te iba a decir, aparte me gusta porque desde el primer momento dijiste son 20 horas, ¿no? Y sabiendo lo que es el género, lo que te debe faltar.
No jugué nada, es como...
O sea, básicamente todavía estás en el tutorial de lo que posiblemente pase y ya lo estás poniendo como...
Casi termino.
Va a estar en tu lista de tus mejores juegos.
Total.
O sea, igual el año es temprano, pero... ¿Por cómo lo estás 100%.
Viviendo? Estoy de acuerdo con vos y además también me pasa esto, que es... Recién estoy terminando los chapter 1... y algunos chapter 2 de los personajes. Son un montón de chapters. Todo es una historia que se va construyendo a fuego lento. Jugué 20 horas, decís es un montón. Para esto no. No tengo ni a los personajes en nivel 20 todavía. No subí ni un nivel por hora. ¿Por qué? Porque empezar un chapter 1 implica empezar la historia de cero, leer todo, buscar todo. Esa sensación de RPG retro, de entrar a un pueblo y entrar a todas las casas a ver si hay un cofre escondido, qué pista te da cada uno. Las misiones secundarias que básicamente son puzzles. Las misiones secundarias no te dicen nada, te dicen, che, perdí algo en tal lugar. Bueno, anda a buscarlo. Y cuando lo vas a buscar, encontrás no lo que necesitabas, sino otra cosa, que te da acceso a otra cosa. Y es medio aventura gráfica, en ese sentido, teniendo que desentrañar y desenlazar cada una de las misiones secundarias que tienen excelentes recompensas y que te dan un par más de horas de juego, que está buenísimo. Pero una vez que enganchaste con la trama y te gustó un personaje, casi que lo querés seguir hasta el final. Pero capaz no podés, porque el Chapter 3 de la Beastmaster tiene restricción de nivel para nivel 30. Y tus personajes son 22. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a jugarte otra historia, tenés que levelear, tenés que grindear un poquito, tenés que ir equiparando, comprarte equipamiento nuevo. Y así el juego te va acompañando y te va diciendo, che, no podés solamente dedicarte a uno, tenés que por lo menos dedicarte a cuatro y tener tu party de cuatro bien armada. ¿Querés saltearte cosas? Vas a la taberna del pueblo y te ves toda la historia que no te viste, que no quisiste ver. ¿Querés grindear? Es muy fácil grindear en este juego. Te vas a una zona dos niveles más abajo que vos, un nivel más abajo que vos. Matás cinco bichitos, como dijo Mati, mientras esperás el delivery y lo que sea tirado en el sillón con la Switch. O donde sea que lo juegues. Ojalá sea en una Switch. Y también lo podés hacer. La realidad es que el juego es súper, súper fácil de llevar adelante. Complejo en sus sistemas, muy distinto a un JRPG muy clásico, pero a la vez que nos hace acordar mucho a lo que es la dinámica de un RPG clásico japonés. Y me parece que cualquiera podría entrar, pero si no te gusta el género y no te gustan las batallas por turno, no te lo puedo recomendar. Si te gusta, esto es un imperdible. Lo voy a decir así. Corta la bocha.
Sí, yo me lo anoto. De hecho, yo el Octopath Traveler 1 lo jugué muchas horas en Switch. No ¿Lo
terminaste?
Terminé.
Ok,
no lo terminé porque nunca pude... Más que nada la historia, artísticamente se ve una locura, es todo hermoso. La historia, nunca pude entrar con ninguno personaje de los que iba haciendo. Sentía que sabía que en algún momento todo iba a explotar, pero no, me costó mucho llegar a ese momento, a ese cambio de juego y lo terminé abandonando. Y varias veces dije, bueno, tengo que volver. Y con todo lo que está diciendo, me parece que voy a ir directo al 2.
Venite al 2 de una. Yo después lo terminé en PC y medio como forzado también. El 1 lo que tenía era... Tenía increíbles personajes, muy desarrollados, grandes historias. Pero si me estás hablando de un equipo, hablame de un equipo interconectado, hablame de un equipo que
coopera. Claro, que pasaba eso, sí.
Eso.
Era todo muy independiente, muy solitario en cada una de las historias.
Y yo vengo de todo el año pasado de jugarme absolutamente toda la saga Xenoblade, donde la máxima en Xenoblade es el equipo. No es Shulk, no es Rex, no es Noah. Es el equipo, toda la relación de los personajes, las interconexiones, las amistades, las enemistades que generan. Eso es lo rico de estas narrativas. Y que acá, por suerte, Octopath Traveler, incluso teniendo sus historias separadas, no solo lo logra en el medio, sino que además, según me han contado, el pináculo final es impresionante. Así que este es un JRPG que no se pueden perder y espero que los adeptos del género lo disfruten tanto como yo. Ya van a tener la review de la mano de Santiago Peñalver en malditosnerds.com. Estas son mis primeras impresiones de alguien que sabe que le gusta mucho el género. Así que por ende se los va a recomendar mucho este juego. Y si no les gusta el género, tenemos también acá otras propuestas como Scars Above y eventualmente Dead Island, que muchas gracias Flor por esta excelente preview que nos diste, nos dejaste a todos remanija. Lo mismo
sí,
Mati.
Yo estoy remanija, yo quiero seguir jugando, me dejaron ahí.
Te lo sacaron de las manos.
Igual el save game me lo guardé porque no quiero otro personaje ahora.
Muy bien.
Un montón.
Ojalá se pueda migrar.
Sí, se puede. Ojalá. Ya me confirmó que se puede, okay. Pero tengo que esperar hasta abril igual.
Es un montón. Vas a tener que jugar otras cosas. Bueno, y acá
sí,
tenés.
Sí, no, un bancón.
Tenés un Scars Above que no dura mucho y que Mati, bueno, yo entré muy mal con Scars Above, leí cosas terribles y hoy Mati por lo menos me acomodó un poco las ideas y me dijo, che, es esto, no le pidas más. Bueno, lo mismo con Octopath y lo mismo para lo que se viene con Dead Island. Chicos, muchas gracias por acompañarme en este Malditos Games nuevamente. Y los que están del otro lado, gracias por escuchar. Síganos, que nos sirve un montón y les llega la notificación cada vez que tenemos un podcast nuevo. Y por supuesto, semana a semana un nuevo Malditos Games contándoles que estamos jugando con el equipo de siempre y la buena onda de siempre. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Gracias, chicos.
Gracias. Adiós.
Adiós.